En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos esta serie de meditaciones y reflexiones y de interrogantes que nos ayuden a abrir el corazón para la hermosísima fiesta de Pentecostés. Una fiesta, una solemnidad que en el curso de mi propia vida he visto crecer en importancia. Yo puedo decir con santo orgullo de mi Iglesia Católica que en el curso de los años que Dios me ha concedido he visto cómo esta fiesta cada vez adquiere más relieve, más presencia. En más y más lugares se celebran vigilias de Pentecostés. Se tienen jornadas de preparación para Pentecostés y la fiesta misma, la solemnidad, suele ir acompañada de mayor realce, de más predicación, de más fruto. Y de ese modo, pues estamos saliendo de esa situación que fue denunciada, entre otros, por nuestro hermano Yves Congar, cuando decía que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Yo creo que esa realidad va cambiando gracias a esta celebración más consciente, más amorosa, más intensa del Espíritu Santo de Dios. ¿Por dónde empezar? Pues empezar por nuestra necesidad, porque así como el valor del agua lo conoce mejor quien ha padecido mucha sed, así también el valor del Espíritu lo conoce mejor el que ha experimentado su indigencia. Nuestra indigencia, nuestra necesidad, es la que nos lleva precisamente a apreciar más este rocío maravilloso del cielo. El Salmo 63 en la liturgia de las horas 62 que tenemos en los domingos de la primera semana describe el corazón como tierra reseca, agostada, sin agua. El que aprende a reconocer esa aridez, esa necesidad interior, también aprende a suplicar el don del Espíritu y luego aprende a agradecer la abundancia de ese torrente, de ese amor, de esa misericordia. Porque como dice San Pablo, es el amor lo que viene a nosotros con el Espíritu. Así encontramos en el capítulo 5 de su carta a los Romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Así pues, hay que empezar por nuestra necesidad, por nuestra indigencia. Y vienen a la mente aquellas palabras de Jesucristo: sin mí nada podéis hacer. Hablando así, Cristo nos declara profundamente, intensamente, irremisiblemente indigentes. Pero de inmediato se despierta una pregunta. Si es verdad que nada podemos hacer sin Cristo, y si es verdad que si somos así indigentes, entonces ¿por qué encontramos que tantas personas ajenas a la fe, ajenas al Evangelio, y diría uno, ajenas al Espíritu, realizan sin embargo cosas notables y algunas de ellas incluso moralmente buenas? Ese es el punto que va a atraer nuestra atención ahora. Es decir, ¿cómo es aquello de la necesidad intensa, profunda, del Espíritu, siendo así que hay muchas cosas que parece que uno puede hacer y vivir sin el Espíritu? Para precisar más la pregunta, yo veo que ayudan dos cosas. Yo veo que ayuda de parte de nuestra tradición dominicana el estudio que hace Santo Tomás de Aquino sobre las virtudes. Y de parte de la Biblia nos ayuda la palabra unción. Entonces vamos por orden. Lo que deseamos es profundizar aquella frase: conoce el agua quien tiene sed. Pero ahora queremos ver cuál es esa sed, cuál es esa indigencia, porque no es evidente. Más bien lo que descubrimos es que parece que hay muchas cosas que uno puede hacer, aunque carezca de fe o aunque carezca de este don del Espíritu. Entonces, vamos con la clasificación que hace Santo Tomás. Santo Tomás distingue las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Las teologales son las que están relacionadas con la revelación de la fe cristiana y con el don del Espíritu. Estas virtudes son la fe, la esperanza y el amor. Y hay otras que son las virtudes cardinales. Y estas virtudes cardinales son así llamadas porque sirven como de eje para que muchas otras giren en torno a ellas. Como seguramente recordamos, la expresión cardinal viene de cardo en latín, que se refiere al quicio en torno al cual gira una puerta, por lo menos aquellas puertas antiguas. Entonces las virtudes cardinales son virtudes también llamadas humanas en el Catecismo de la Iglesia Católica, y son virtudes que no están relacionadas directamente con la donación del Espíritu. Las principales virtudes humanas, es decir, estas que sirven como de eje a las demás, son las cuatro que se mencionan en el libro de la sabiduría, porque ahí aparecen: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas cuatro virtudes y todas las demás que giran en torno a ellas son virtudes cardinales, son virtudes humanas. Al llamarlas virtudes humanas, pues estamos diciendo también que son virtudes que pueden darse incluso sin que haya una efusión del Espíritu y sin que haya una revelación cristiana como tal. Pensemos en el caso de la justicia. La justicia es una virtud, fundamentalmente una virtud humana. Puede aplicarse también a cosas de religión, pero en principio es una virtud humana. Y encontramos que también entre los paganos hubo personas que practicaron, incluso de manera admirable, esto de la justicia. Por ejemplo, en nuestra tradición occidental siempre se recuerda el derecho romano. Y el derecho romano hunde sus raíces en un tiempo en el que el cristianismo no estaba por ahí cerca. Ni siquiera había nacido Cristo. Entonces uno ve que la virtud de la justicia y todas las demás virtudes satélites que giran en torno a la justicia, esas virtudes, pues pueden darse sin la revelación cristiana. Otro tanto hay que decir de la prudencia. Hay personas que brillan por su prudencia en la fe cristiana o en nuestro medio creyente, pero también hay personas que han hecho gala de una enorme prudencia, incluso fuera de los ámbitos del cristianismo, de la fe y del don del Espíritu. Si uno lee, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que es como una ley social allá de tiempo antiguo, los precursores de los caldeos, pues se encuentra uno con que eso está lleno de sensatez y lleno de prudencia. Tenemos la virtud de la fortaleza, y en esto pues también hay muchos ejemplos entre aquellos que no pertenecen a nuestra fe. La templanza tiene que ver con el dominio de sí mismo en todo lo que está conectado con los placeres, como son la comodidad o el alimento o los placeres de la carne, placeres sexuales. Y por ejemplo, encontramos entre los hindúes personas que hacen larguísimos ayunos, que duermen muy poco o nada, que llevan una vida casta, absolutamente continente, con un dominio del propio cuerpo que, al contrario, lo raro es encontrarlo en tierras de cristianos. Es decir, que estas virtudes llamadas humanas no solo pueden encontrarse, sino que de hecho se encuentran en personas que no tienen nada que ver con nuestra fe. Entonces, el hilo de nuestra reflexión lo podemos llevar ahora a la siguiente pregunta. Supongamos que yo encuentro una persona que es prudente. ¿En qué consiste la prudencia? Es obrar lo que hay que obrar, saber qué es lo que hay que hacer, sin excederse, ni por exceso ni por defecto. Una persona que es entonces sensata, es prudente, es una persona justa, es una persona perseverante, fuerte, emprendedora, aguerrida, pero a la vez una persona con un gran dominio de sí misma. No se deja llevar fácilmente por las seducciones de este mundo ni por los placeres de la carne. Es decir, estamos presentando algo así como un ideal, el ideal humanista. Una persona que es prudente, justa, fuerte y temperada. Una persona así, ¿para qué necesitaría el Espíritu Santo? Ahí está la pregunta. Esa es la manera de plantear nuestra inquietud desde el lenguaje de las virtudes, que pertenece tan profundamente al tejido de la reflexión cristiana. Por eso aparece en Santo Tomás, por eso aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y uno mira que los agnósticos y los ateos de nuestro tiempo, en realidad lo que proponen es eso. De hecho, ellos no quieren ser identificados como ateos. Ellos quieren ser identificados como humanistas. Humanistas. Si tú buscas, por ejemplo, en el Reino Unido, la sociedad atea británica, eso no existe. Lo que existe es la British Humanist Association, la Asociación Humanista Británica. Los ateos, los hay que atacan a la religión de un modo obsesivo, como enfermizo, pero hay también ateos bastante serenos, o parece haberlos, ateos bastante tranquilos, que simplemente lo que dicen es: mira, tú organizas tu vida con ese Dios en el que crees, lo que sucede es que yo no siento necesidad. Decía una estudiante de filosofía y física, decía, es que no veo necesidad de ese Dios. No veo que ese Dios le añada nada a lo que ya tengo. Ese Dios me parece que puede poner en peligro cosas en las que yo creo, por ejemplo, la igualdad fundamental de los seres humanos, y yo no veo que ese Dios agregue nada. Además, para creer en ese Dios, pues tengo que poner en duda y tengo que agrietar convicciones científicas que las tengo muy claras. Entonces, yo no veo necesidad de creer en ese Dios. Fíjate que esa pregunta es bien interesante. Si yo me encontrara con una persona que es prudente y es, ¿qué más dijimos?, justa y además es fuerte, que significa también perseverante en sus esfuerzos, y además es dueña de sí mismo, de sí misma, es una persona temperada, una persona que no se deja arrastrar por los vicios. A esa persona, ¿cómo le predicaría yo el mensaje de Cristo? Esta pregunta no es una pregunta puramente teórica. Esta es una pregunta muy real, porque resulta que ahí está parte del fracaso de la predicación cristiana en algunas culturas. A ver, vamos a ver, si yo voy a predicar a una determinada región, voy en misión, y me encuentro que la gente en ese lugar es alcohólica y el vicio del alcohol destruye la salud de la gente, destruye las familias, degenera la raza, pues ya sé por dónde tengo que orientar mi predicación cristiana. Me pararé en el púlpito y diré, pues aquí estoy yo contra ese vicio y aquí estoy yo para predicar que en Cristo podemos ser rescatados de esos excesos. Si voy a otro sitio y me encuentro como se encontró hace exactamente 500 años Antonio de Montesinos y Pedro de Córdoba, allá en la isla llamada de la Española, en la actual República Dominicana. Si yo me encuentro con que se está cometiendo una flagrante injusticia contra una pobre gente que es inocente, entonces, pues es muy fácil hacer la predicación. Bueno, a ver, es difícil porque pones en riesgo tu pellejo, pero es fácil en el sentido de que ya se sabe lo que hay que hacer. Lo que hicieron precisamente estos predicadores de la Española. Vaya sermón aquel, el famoso sermón de Adviento, predica Antonio de Montesinos y dice, pues aquí estoy yo, en el desierto de esta isla, como Juan Bautista, y tengo que predicar la palabra más dura que hayáis escuchado, y es que vivís y morís en pecado mortal. Pues queda muy fácil hacer esa predicación, porque resulta que hay tanta injusticia, es tan cruel lo que se está haciendo con los indígenas, sobrecargándolos y explotándolos de tal modo que algunos incluso mueren en las minas o mueren en el campo trabajando. Pues ahí es muy fácil predicar y decir, en nombre de Cristo, detened esa injusticia. Pero la cosa es muy distinta si yo voy a otros países, si yo voy a otros lugares. Fíjate que la iglesia está tremendamente rezagada en los lugares donde ha prosperado el budismo. Yo voy a un país budista y entonces lo que me encuentro, ¿qué es? Me encuentro con que, bueno, puede haber algunas injusticias, pero ¿son mayores que lo que veo en países cristianos? ¿Cómo que no? Es más, en algunas partes los misioneros cristianos han quedado desconcertados y hasta se ha vuelto al revés la situación. Esto vale sobre todo para la India. Los misioneros cristianos están acostumbrados a llegar a una región o cultura y empezar a predicar contra los vicios. ¿Pero qué hago si llego ante una cultura y lo que encuentro es gente pacífica, que vive en orden, donde no hay mayores injusticias, donde no hay mayores vicios? ¿Qué hago yo para predicarle a la gente que se convierta a Dios si un monje de esos se la pasa 4 horas en su meditación? ¿Qué hago yo ahí? Que vengo a que te conviertas al Dios vivo. Y el monje este dice, pues luego te escucho que tengo que hacer mi otra hora de meditación. Y se sume allá en su mar de mantras. Que a uno le puede parecer extraño eso, que uno puede sentir que eso no tiene significado. Pero luego dice uno, bueno, ¿y yo que a duras penas logro rezar 2 salmos sin distraerme? Y este hombre por lo menos se la pasa ahí sentado, mirando el vacío o lo que sea, pero parece que incluso tiene algo mejor que lo mío. Entonces ha sucedido que algunos misioneros cristianos van a misionar y resultan misionados. Y a mí me llama la atención este hombre, que yo creo que es la pura historia de lo que estoy diciendo. Se llama Anthony de Melo y bastante tiene también su discípulo y hasta cierto punto continuador Carlos Vallés, ambos jesuitas. El caso de Anthony de Melo es interesante porque es un hindú que se supone que conoce el cristianismo, se supone que admira el cristianismo y se supone que tiene que propagar la fe cristiana en aquella tierra. Pero luego resulta que empieza a descubrir tantos valores religiosos que Anthony de Melo se ha convertido, en vez de ser un misionero cristiano en la India, es mucho más un misionero hinduista o budista para Occidente. Entonces las obras de Anthony de Melo, si uno se pone a ver, realmente no predican la grandeza de la cruz. A duras penas puede encontrar uno algo que se parezca a la cruz en los escritos de Anthony de Melo. Por ahí en los primeros alguna cosa salía. Pero después el hombre deja el cuento de la cruz, y sangre de Cristo, y sacramentos, y Eucaristía, y confesión. Como decís aquí en España, él se carga todo eso. No parece importarle mucho. Más bien Anthony de Melo lo que predica es que la iluminación. Y la iluminación es una operación más bien como en el conocimiento. Es como un despertar. Se parece mucho más a la gnosis que a otra cosa. Entonces, fíjate, Anthony de Melo iba a ser un misionero cristiano en tierras de budistas y se ha convertido en un misionero budista a través de sus escritos, un misionero budista en tierras de cristianos. Y esto ha sucedido no pocas veces. El ejemplo de Anthony de Melo es muy visible por la difusión que tienen sus libros. Caminando aquí por la ciudad veo que hay una tienda de la editorial San Pablo. Hasta ahora no he encontrado ninguna editorial San Pablo que no venda los libros de Anthony de Melo. Ahí está presente y se venden bien. Entonces, fíjate, la pregunta que yo hago desde la teología de Santo Tomás, teología de las virtudes en Santo Tomás, es: ¿qué pasaría si yo encontrara una persona que es prudente, justa, fuerte y temperada, dueña de sí misma? Pero es que eso tiene nombre. Había una serie de televisión. Esa serie de televisión se llamaba Kung Fu. Había un maestro. Habrá quien recuerde esa serie, habrá quien nunca la haya visto. Pero ese nombre es muy común. Kung Fu, ¿quién es? Kung Fu es un maestro oriental. Nunca se dice expresamente, que yo recuerde, aunque yo no soy gran fanático de la susodicha serie, pero nunca se dice expresamente cuál es su filiación religiosa. Sin embargo, sus ideas son claramente afines con el budismo. Y tú ves que el maestro, que este maestro Kung Fu, que le habla a su discípulo, el pequeño Saltamontes, pues siempre le está enseñando con gran sabiduría, porque Kung Fu es prudente. ¿Ah? ¿Qué tal está eso? Todos estos maestros orientales son personas sabias y por consiguiente muy prudentes. Son personas justas y que ayudan a mejorar el mundo. Son personas fuertes, se nota porque además practican las artes marciales. Entonces yo no sé cuántas de vosotras sois hábiles con la patada voladora. Creo que se ha perdido un poco ese arte en los monasterios. Pero en cambio Kung Fu, ese sí sabe dar la pata y para adelante y para atrás. Es fuerte, es aguerrido y por supuesto es temperado. Ese maestro, ese Kung Fu, no le vemos ni borracho, ni mujeriego, ni comilón, glotón, ¿no? Entonces fíjate que si le fuéramos a dar un título así bien comercial a esta primera predicación, el título sería este: ¿cómo evangelizarías a Kung Fu? ¿Qué le dices tú a Kung Fu? Es un hombre sabio que dedica muchas horas. En el amanecer está siempre de cara al sol, se levanta más temprano que el 98% de los cristianos y el 99.5% de los españoles. Bien temprano, mirando el amanecer, recibiendo las caricias del sol, respirando profundo, se llena de fuerza, se carga de energía. Oye, ¿qué de extraño tiene que tantos cristianos estén fascinados por ese modo de espiritualidad? No tiene nada de extraño. Entonces les atrae, incluso a muchos monasterios les ha atraído ese tipo de espiritualidad. Y entonces empiezan a hacer coqueteos con el budismo, coqueteos con el yoga. A ver, si después de 40 años de confesarme y no avanzar mayor cosa, a ver si por lo menos con el yoga algo hago. Quizás el yoga sea lo que me sirva. Tal vez lo que me hace falta es eso. Tal vez lo que se me ha olvidado es tan elemental como que no sé ni respirar. Porque lo primero que te enseñan en el yoga, según me dicen, yo no he estado en clases de yoga, lo primero que te enseñan es a respirar. Probablemente yo no sé ni respirar. Entonces, si me enseñan a poner la columna centrada, a respirar, a dejar la mente en blanco, pues quizás por ahí empieza un cambio en mi vida. Y entonces la gente se vuelca a eso. El atractivo, el perenne atractivo de Oriente. Eso es una y otra vez en la historia. Qué impresión pensar que en el siglo XII, finales, y en el siglo XIII, comienzos, es decir, en la época de nuestro padre, también nuestro mundo, nuestra Europa occidental, fascinada por el Oriente. ¿Cuál era la espiritualidad de aquellos hombres? Los que llamamos herejes eran cátaros. Y ya la palabra misma, fíjate que viene de Oriente, viene del griego. Cátaro significa el que se ha purificado, el limpio, el puro. Y el libro ese que servía como de primera Biblia o segunda Biblia para ellos, el llamado libro de los dos principios, es un libro que viene también, según se cree, pues de Oriente, del Medio Oriente. Probablemente es heredero de esta tradición maniquea. Esa es una constante en el mundo occidental. Cada vez que el materialismo, cada vez que el pragmatismo, cada vez que el mundo se nos vuelve vacío y la vida carece de sabor, los occidentales volvemos la mirada hacia Oriente. a ver si será que allá encontramos una nueva inspiración. Y por eso existe esa expresión repetida en tantas ocasiones, ex oriente lux, del oriente la luz. Entonces esa es la pregunta. Si yo me encuentro con un maestro zen, si yo me encuentro con kung fu, ¿yo podría evangelizarlo? ¿Yo qué le diría? ¿Qué le falta a esa persona? Los cristianos hemos estado luchando con esta clase de preguntas hace mucho tiempo y no hay muchas respuestas. Me comentaba el padre Bonifacio, que fue provincial durante varios años, bastantes años, en la provincia de aquí, la provincia del Rosario. Me contaba de la experiencia de vivir en Japón y de la experiencia de la evangelización en ese mundo oriental. Y me contaba del desconcierto que suele experimentar el misionero cristiano. Porque el misionero cristiano está acostumbrado a evangelizar poniendo siempre como telón de fondo los vicios. Ya que aquí todos sois unos borrachos, vengo a enseñaros cómo con Cristo se vence ese vicio. Ya que aquí pulula la injusticia, vengo a contaros cómo Cristo trae un mundo mejor. Ya que aquí la gente es víctima de la droga, pues he aquí que Cristo desata, rompe cadenas y da la libertad. ¿Y ahora qué hago si llego a una cultura y digo, ¿ya que qué? ¿Aquí qué es lo que pasa aquí? Pues aquí estamos bien y no os estábamos esperando. Aquí estamos muy bien. Es que, mire, para oír un ejemplo reciente, acuérdese lo que acaba de suceder con el terremoto y el tsunami. Dos espantosas tragedias, de las mayores que recuerde la historia del Japón, han sucedido hace unas pocas semanas. ¿Y cuál ha sido el comportamiento de los japoneses? La prensa occidental ha tenido que alabar las virtudes de Japón. Porque resulta que queda el mundo destrozado y la gente no se lanza al pillaje. En muchos lugares no hay agua potable y estos japonesitos hacen fila ordenadamente para recibir sus porciones, su poquito de agua, sin insultarse, sin volverse contra el gobierno. Pues hay críticas, pero no es la ira, no es el encono. Yo digo, si eso pasara en Latinoamérica, y creo que España es un poco semejante, que llegara a suceder, y Dios nos libre, una tragedia de esas magnitudes. O sea, tú imagínate la gente volcándose, gritando, peleando, rapando los recursos. Pero no, estos japoneses estoicos, ordenados, ya empezaron la reconstrucción de su país. Ya han reparado, ya hoy han reparado no sé cuántas carreteras. Y dice uno, bueno, a ver, japonesitos, vengo a evangelizaros. ¿A la orden? ¿Qué es lo que usted dice que viene a traernos? Que vengo a traeros el evangelio de salvación. ¿A salvarnos? ¿Salvarnos de qué? Tenemos el mejor sistema de prevención de terremotos y de tragedias naturales. Ha fallado, pero estamos haciendo lo mejor que podemos por subsanar la situación. Y me parece que estamos haciendo mejor que lo que haríais vosotros en Europa, en América o donde sea. ¿Qué es lo que nos vas a enseñar? Algo parecido sucede en China. En China pasa lo mismo. La evangelización en China, pues sí que avanza, algo avanza, pero en cámara lenta. Entre otras razones, porque los chinos, con algo de orgullo, pero un orgullo entendible, A menudo espetan a los cristianos esto: vengo a anunciaros a Jesucristo. Teníamos nosotros, dicen ellos, 3,000 años de civilización cuando nació ese Cristo que tú dices. Pero, a ver, cuenta tu historia. 3,000 años de civilización. No es 3,000 años de existencia, es 3,000 años de civilización, de organizar la vida, de buscar la justicia, de tener escritores, literatos, poetas, filósofos, sabios. Ya teníamos no sé cuántos sabios antes de que naciera ese Cristo del que tú quieres hablar. Pero a ver, habla un poco de lo que tú quieres decir de tu maestro este. Esa es la actitud de muchos chinos. Para ellos, la civilización son ellos. Nosotros les llevamos, a ustedes occidentales, nosotros les llevamos 3,000 años de ventaja. De hecho, la palabra China viene de una raíz que significa centro. Y una de las cosas que me llamó la atención estando por allá es ver cómo en el mapa del mundo, pues ellos ponen a China al centro. China, y luego, claro, algo del Océano Pacífico, y allá en las estribaciones se alcanza a ver algo de América, y por allá en las estribaciones, al otro lado, algo de Europa, pero China es la que está al centro. No hay nada que nos hayamos propuesto que no lo hayamos logrado. ¿Queréis evangelizarnos? Vosotros que habéis hecho cuanta porquería es posible hacer en nuestro suelo. Porque resulta que los que iniciaron la guerra del opio y los que volvieron adictos al opio, la gran mayoría de los chinos, fueron los británicos. Británicos cristianos. Británicos que celebraban, ellos no eran católicos, eran anglicanos, pero bueno, creyentes en Cristo. Británicos creyentes en Cristo, ingleses que necesitaban desesperadamente un modo de comercio, porque la manera de crecer el imperio británico fue fundamentalmente a partir del comercio. El truco de ellos siempre fue el mismo, en África, en Asia, en América, en todas partes. Siempre es el mismo, asegurar un trato desigual con las colonias. Así funcionó el imperio británico siempre. Yo te compro la materia prima al precio que yo diga y yo te vendo el producto terminado al precio que yo también diga. Así funcionó el Imperio Británico. Y el Imperio Británico siempre funcionó, el Imperio Cristiano, porque el primer título que tiene el rey de Inglaterra es defensor de la fe cristiana. El Imperio Cristiano, el Imperio Británico, siempre funcionó sembrando odio, tanto que en Swahili, esta lengua que se comprende en buena parte de África, en Swahili hay un dicho que traducido significa lo siguiente: si pasas por un estanque y ves dos peces peleando, es que ahí estuvo primero un inglés. Porque ellos son expertos en eso, en sembrar odios entre tribus. Ahora parece que nos escandalizamos de lo que ha sucedido en Ruanda y en Burundi y en Sudán y todas estas cosas. Pero los grandes sembradores de odio en África son europeos y sobre todo británicos. Porque la manera de vencer a una tribu fuerte es ponerla a pelear con la que le sigue en fuerza para que se desgasten. Y eso han hecho los cristianos. Y ese es el rostro del cristianismo en China. Entonces, como los británicos necesitan poner a la gente a pelear y como los británicos necesitan establecer un régimen colonial de comercio según las condiciones de ellos, cuando llegaron a China estos primeros británicos, ¿qué hicieron? Esta gente lo tiene todo. Es que van más adelantados que nosotros. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a propagar el consumo desaforado de opio. Que ya existía, claro, ahí. Pero los grandes difusores del vicio del opio fueron los cristianos. ¿Por qué? Porque una vez que la gente tiene un vicio, necesita una provisión continua. Entonces ya ahí se puede empezar un comercio. Y ese es el origen remoto de Hong Kong, que hasta hace 12 años, 13 años, era pues terreno británico. Ya está en un régimen distinto con China. Entonces China no siente el menor respeto por el cristianismo. Vienes a predicar aquí un Cristo. Tú, que sabes sembrar odio, que sabes sembrar vicio y que solo miras por tus intereses, ¿a predicar qué? Eso es ligeramente mejor, la opinión que tienen de la Iglesia Católica, ligeramente mejor. Pero su preocupación de que otra vez les invadan, de que otra vez les digan mentiras, les propongan una cosa y les den otra, esa es una preocupación visceral. Y ahora entiendes por qué la diplomacia con China va lento, lento, muy lento y a veces de para atrás. ¿Cómo le predico yo el mensaje de Jesucristo a esta gente? ¿Cómo les predico a Cristo a estos que tienen prudencia, justicia, fortaleza y templanza? Bueno, alguien podrá decir, estás exagerando la situación en los países no cristianos. Porque resulta que en la misma China, pues está muriendo muchísima gente. Es que hay grandes injusticias en China. Y esa política de que cada pareja solo debe tener un hijo, ha representado infanticidio y aborto masivo. O sea que no vengas tampoco a presentar a China como el paraíso terrenal. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo mismo sucede en la India. Por algo Calcuta es el lugar donde la Madre Teresa inicia su labor. Precisamente porque el sistema de castas, que es algo que está, por supuesto, que perfectamente tejido en la conciencia colectiva de los hindúes, o de los indios, digamos aquí, pues ese sistema de castas deja sin ningún derecho a los últimos de la escala. O sea que tampoco son paraíso. Tampoco vamos a decir eso. Además, tampoco vamos a idolatrar el budismo. Me decía una profesora amiga norteamericana, ella es profesora de música y ha viajado mucho a estas naciones, incluyendo Nepal y China y Mongolia y Vietnam y todo esto. Me decía ella, mira, una cosa es el budismo como sale en las películas, el budismo que sale en Kung Fu, y otra cosa es ver la realidad de los monasterios ya cuando uno pasa tiempo allá. Y según ella, no faltan graves, gravísimos abusos en los monasterios, incluyendo situaciones vergonzosas y depravadas de pederastia. O sea que en todas partes se cuecen habas, según parece. Bueno, pero ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo evangelizamos a Kung Fu? Yo quisiera que en este día, mientras un tiempo después te tomas tu sopa, tú preguntes, bueno, ¿cómo hay que evangelizar a Kung Fu? ¿Qué hay que hacer para llevar el evangelio? Suponiendo que yo me encontrara esta clase de personas, que sí las hay, ciertamente las hay. ¿Qué es lo que aporta el espíritu? ¿Cuál es ese tipo de hambre profunda? Porque te puedo asegurar que la mayor parte de los cristianos, cuando se habla de un hambre profunda, la gente lo que suspira es prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Cuando yo era niño todavía estaba esto que se solía llamar la cortina de hierro, esa división geográfica estricta entre la Europa occidental y la Europa bajo la esfera o bajo el régimen soviético. Y en mis tiempos de fervor, que también los tuve, yo no era una persona especialmente fervorosa, pero tuve mis momentos y mis tiempos de cierto fervor y de cierta ilusión con el cristianismo. En mis épocas de fervor, de niño y de adolescente, Yo me acuerdo que yo soñaba, yo decía, un día tiene que caer esa cortina de hierro, tiene que caer ese régimen que ofende a Dios. A mí me impactó mucho lo de Fátima, entre otras cosas, pues porque nací el 13 de mayo. Entonces a mí me impactó siempre mucho lo de Fátima, la conversión de Rusia. Y entonces yo sentía, pues claro que tiene que caer esa cortina de hierro. Eso tiene que terminar. Y entonces, cuando se le acabe a la gente esa absurda prohibición de creer en Dios, la gente colmará los templos, vendrán grandes actos de alabanza y de reparación por la persecución que han sufrido tantos años. Lejos de imaginarme que eso iba a suceder unos pocos años después. Ya estaba yo en la Orden Dominicana cuando cae efectivamente el muro de Berlín y cae la cortina de hierro y cae el régimen soviético, pero los templos no se llenan. ¿Cuál es el país más secularizado de toda Europa? No es España, no es Gran Bretaña, no es Alemania, es la República Checa. La República Checa. Y yo me imaginaba que cuando acabara la prohibición, porque yo alcancé a estar en Praga en el 84, y la persona que nos servía de guía en el 84 era una cristiana, cristiana no católica. Y ella nos contaba cómo tenían que hacer reuniones parecidas a las de las catacumbas, era una cosa como oculta, aunque ya el régimen en Praga sentía que eso no iba a tener mucha fuerza. Pero que el comunismo ya no le quedaba mucha fuerza. Pero termina la cortina de hierro y viene la revolución de terciopelo y viene el cambio en la República Checa y ya tú puedes llevar un rosario colgado al cuello y ya tú puedes alabar a Dios en público, pero las iglesias no se llenan. ¿Por qué? Porque la gente no estaba suspirando por el corazón de Jesús. La gente estaba suspirando por poder comprar libremente McDonald's. Lo que anhelaban era el modo de vida occidental, no la fe de Occidente. Lo que anhelaban en Kiev, allá en Ucrania, lo que anhelaban en Kazajistán, lo que anhelan son los valores de Occidente, el modo de vida de Occidente, el poder comprar lo que se te venga en gana. El tener mucho dinero, poder disfrutar, viajar por el mundo, tener vacaciones, más o menos lo que puede querer cualquier español o cualquier colombiano o cualquier canadiense o cualquier occidental. Lo que a todos nos gusta, parece. Pasarla bien, comprar lo que yo quiera, encontrarme marcas sofisticadas. Entonces el gran acontecimiento es que Sara, esta que escribís con Z, que Sara abrió tiendas en Praga. ¡Ay, qué alegría! Eso era lo que estaban esperando. No estaban esperando las procesiones del Corpus Christi. No estaban esperando el Rosario de Aurora. Estaban esperando que Sara abriera su tienda en Praga. Ya la abrió. Ya puedo comprar. Ya puedo tener vacaciones. Ya puedo ser libre. Ya puedo elegir mis gobernantes. Es decir, parece que la gente masivamente lo que estaba deseando son los bienes propios de las virtudes humanas. No estaban esperando la fe, la esperanza, la caridad, ¿no? Bueno, yo creo que toda esta reflexión nos deja un poco perplejos. Porque entonces dice uno, oye, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve el Espíritu? Entonces, ¿para qué sirve la Iglesia? Entonces, ¿para qué sirve la fe? Si se puede vivir de tantas maneras, si se puede vivir con tanta tranquilidad, como mucha gente, mucha gente. El sistema de pensamiento que está creciendo con mayor velocidad no es el Islam, es el ateísmo, en algunos países. Por ejemplo, en Escandinavia, lo que crece más rápido no es el Islam, no es el cristianismo, no es el budismo, es el ateísmo. Es decir, mira, aprendamos a respetarnos. Aprendamos a tener las calles limpias, a mantener el volumen bajo para no estorbar a los vecinos. a no contaminar las fuentes de agua, a no fumar en lugares cerrados y seamos felices. Ese es el mundo que mucha gente anhela. No parecen tener la menor inquietud, no parecen tener un hambre incontenible, una sed quemante por el Espíritu, no les interesa, realmente no les interesa. Tengo mi país que está muy bien, que recibe buen turismo, tengo un buen sueldo, no tengo el piso que me merezco uno mejor, pero bueno, este está bien, por ahora está bien. Tengo un buen coche, puedo pasear bien, ¿cuál es el problema? ¿Para qué necesito ese espíritu del que tú estás hablando? Si le preguntáramos a Santo Tomás qué le hace falta a esa persona, seguramente Tomás diría, pues es que ahí se está pecando contra la justicia, porque hay que ser justos también con Dios. Entonces, si tú no vives agradecido con Dios, ahí hay una injusticia. Si la justicia es darle a cada uno lo que se merece, pues Dios se merece honor y gloria. Y Dios se merece tu gratitud y lo mejor de tu corazón, y tú no se lo estás dando. Entonces estás pecando contra la justicia. Bueno, una vez que se admite que hay un Dios, hay que admitirle el argumento a Santo Tomás. Pero creo que es el tiempo para asomarnos, solo asomarnos, al enfoque bíblico. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cómo entra esta idea del Espíritu? A ver, ¿cómo entra en la Biblia? Porque parece que la vida se puede organizar bastante bien utilizando cada uno su cabeza, utilizando el consenso, pues parece que ahí se puede. Si cada uno piensa y deja pensar, si cada uno habla y buscamos consensos, pues así se puede vivir. Eso es lo que busca la Europa secularizada. Ese es el estilo de los países donde el cristianismo no ha tenido mayor influencia, y eso es lo que se ha convertido como en un ideal de mucha gente. Que cada uno piense con su cabeza, pero que deje pensar a los otros. Que cada uno exprese lo suyo, pero respete las opiniones ajenas, y que entre todos busquemos un consenso de cómo es que queremos vivir. Y mira, eso lo tiene tan claro la gente hoy, que por eso precisamente no ven ningún lugar para la iglesia en la vida pública. Mira, mira, calla, que lo que queremos organizar, la vida que queremos organizar, la organizamos entre todos. Que tú tengas tu fe cristiana, pues allá la tienes tú. Otro no la tiene, a otro no le interesa. Entonces, tú eres un interlocutor más, tú eres una voz más. Siéntate como todos los otros, di lo tuyo cuando se te dé la palabra y luego cállate, que tiene que hablar también el otro. Y la sociedad la hacemos entre todos. Y esta es una sociedad abierta, pluralista, tolerante, democrática, y aquí tienen la voz todos. Y el otro puede ponerse la ropa que quiera y decir que es obispo, o puede ponerse el hábito que quiera y decir que es monje, pues que se vista como se le dé la gana, pero a la hora de tomar el micrófono, aquí se le da la palabra a todo el mundo. Esa es la sociedad que mucha gente imagina. Y entonces uno se pone a pensarlo y dice, oye, pues ¿qué es lo que está mal ahí? Pues parece que eso tiene como sentido. Vamos a ver en la Biblia qué es lo que aparece. En la Biblia la palabra fundamental, ya lo hemos dicho, es la palabra unción. ¿Qué indica unción? ¿Qué quiere decir ungido? Ungido es una palabra tremendamente importante. Ungido, acuérdate que en griego se dice Christos. Ungido, acuérdate que en hebreo se dice Mesías. O sea que es una palabra enormemente importante. ¿Quién es el ungido? ¿Y cuál es la importancia de la unción? ¿Qué quiere decir recibir una unción? Estas son las preguntas que nos van a interesar. ¿Por qué? En la historia del pueblo de Israel, ¿por qué? Llega un momento en el que ellos se dan cuenta de que se necesita un ungido, se necesita la unción de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede ahí? Ahí es donde está el punto. ¿En qué momento descubren ellos? Oye, es que se necesita la unción. ¿Cómo lo descubren? Es muy interesante hacer el recorrido que empieza por los patriarcas. Porque detrás del tema de la unción está el tema de la autoridad, el tema del liderazgo y el tema de la legislación. En el fondo es un problema de eso, de autoridad, de liderazgo y de legislación. En un grupo humano, como es el caso del pueblo de Dios, ¿quién es el que tiene que dirigir? Cuando el pueblo empieza su andadura, allá en época de los patriarcas, pues es claro quién es el que tiene que dirigir. El patriarca. La autoridad de Abraham es incontestable, por lo menos en aquel contexto y en aquella época. Abraham es el que tiene la autoridad. Abraham ora, comunica la bendición a Isaac. Isaac le pasa la bendición a Jacob. Es decir, ahí no hay dudas. Pero luego viene el tiempo en Egipto. Y entonces en Egipto viene la opresión. Y surge un líder. Y ese líder al que le ha hablado el Señor es Moisés. Y Moisés se convierte en autoridad, se convierte en jefe. Y se convierte en legislador. Y el compañero de Moisés es Josué. Josué es el ayudante, ese es el título que le da la Biblia. El ayudante de Moisés. Y como Josué pasa toda su vida con Moisés, años y años, ayudando a Moisés, entonces parece claro que el que tiene que seguir después de Moisés es Josué. Pero ¿y quién va a ser líder después? Ahí es donde viene el punto. Esa es la historia que tenemos que mirar con un poquito de detalle. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que Moisés se perfile como el jefe, el líder, el legislador? ¿Qué es lo que le da la autoridad a Moisés? Luego, ¿qué sigue después de Josué? Lo que sigue es el tiempo de los jueces. Y los jueces son como líderes temporales, son como pequeños Moisés, son como erupciones de gracia. Bueno, y luego vienen los reyes, y ya los reyes van a ser ungidos. Saúl recibe la unción, David es ungido en medio de sus hermanos por el profeta Samuel. Por ahí vamos, por ahí va nuestra reflexión. ¿Qué fue lo que sucedió en Egipto? ¿Qué fue lo que pasó para que la palabra de Moisés y la obra de Moisés descollara? Luego, ¿qué sucedió en tiempo de los jueces y cómo se llega a descubrir que se necesita una unción? Por ahí empieza la claridad de qué es el don del Espíritu. Y por ahí se descubre ¿qué es lo que no se resuelve simplemente con una mesa de negociaciones? ¿Qué es lo que no se resuelve simplemente con el consenso? ¿Qué es lo que no se resuelve simplemente con la cabeza humana y haciendo buenos propósitos para que las cosas marchen bien? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.